Ya tengo competencia, parece. Sí. Sí, así, yo creo que sí. Yo soy viejo, yo tengo que utilizar la letra y ella no. Gracias a Dios por los que quieren alabar al Señor. Y es una bendición ver a niños y jóvenes quienes quieren utilizar sus talentos por el Señor y no por el mundo. En esta noche, hermanos, vamos a estar en Apocalipsis capítulo 13, perdón, 12, Apocalipsis 12. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la séptima trompeta y el comienzo de lo que va a estar sucediendo con la séptima trompeta. Dijimos que del capítulo 4 al versículo 11, que habíamos estado viendo las cosas que estaban sucediendo desde el punto de vista de Dios. Comenzando en el capítulo 12, vamos a ver por unos capítulos las cosas desde el punto de vista de Satanás, en un sentido. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver en esta noche. Vamos a tratar de ver este capítulo 12 y vamos a ver la guerra que comienza Satanás. Bueno, no comienza en realidad, pero comienza para esta época. Ya, como vamos a ver, él ya ha estado luchando esta guerra por muchos años, pero llega a este momento en lo cual durante la tribulación va a tener este evento. Entonces vamos a orar y luego vamos a entrar en nuestro estudio esta noche. Padre, gracias te damos en esta noche por la oportunidad de estar aquí. Gracias, Señor, por los cantos que hemos entonado y el himno que Rebeca nos cantó. Señor, gracias que algún día tú regresas por nosotros los que conocemos a tu Hijo como nuestro Salvador personal. Y Señor, en esta noche pedimos que nos des dirección, iluminación y entendimiento sobre este capítulo 12 que vamos a estar viendo. Señor, denos claridad de pensamiento para poder compartir con los hermanos en una forma que se entiende, que se puede, Señor, salir habiendo aprendido un poco más de tu palabra. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver en el capítulo 12 acerca de la guerra. Las batallas finales de la guerra larga de Satanás contra Dios todavía están en para el futuro, hermanos. No se han llevado a cabo y se van a pelear las batallas más pesadas, más difíciles todavía en un tiempo futuro. Esta guerra será aumentada por las cantidades de demonios soltados en el capítulo 9. No vamos a leerlo todo, pero si quieren retroceder al capítulo 9, solo para recordarnos de lo que pasó la quinta trompeta, dice en el versículo 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vi a una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se va a acordar que la quinta trompeta, que el abismo fue abierto, esos langostas salían y salían para atormentar a la gente. Y esto hablaba de los demonios que fueron soltados en aquel entonces. Y desde ese momento, Satanás ya tiene más elementos, por decirlo así, en su ejército para luchar contra Dios y su pueblo. Y aunque será tremenda la batalla, Jesucristo aplastará a Satanás y sus fuerzas al final de todo. Y esto vamos a ver en el capítulo 19, versículos 11 al 21, cuando llegamos ahí. Y es una victoria definida y una victoria final contra Satanás en ese momento. Luego Satanás será enviado al abismo y atado durante el reino milenial de Cristo. Durante los 1000 años que Cristo reina físicamente aquí sobre la tierra desde Jerusalén, va a volver en mucho sentido a un estado de paraíso. El mundo va a tener una tranquilidad que no ha conocido prácticamente desde el principio, porque Satanás va a ser atado en aquel entonces. El Señor Jesucristo va a tratar cualquier rebelión que sube durante el tiempo del milenio en una forma directa, rápida, para evitar que se va leudando toda la masa, por decirlo así. Y en ese entonces Satanás va a estar en el abismo atado por esos 1000 años. Al final de los 1000 años, Satanás guiará una rebelión final antes de ser mandado a su castigo eterno en el lago de fuego, como también podemos ver en Apocalipsis capítulo 20, versículos 3 y luego 7 al 10. Al descubrir esta describir esta ofensa final, Juan nos presenta a los protagonistas que están involucrados en este escenario. Primero nos presenta en los primeros versículos aquí quiénes están involucrados y luego describe las guerras, y esto es lo que queremos ver en esta noche. Los protagonistas de la guerra, para comenzar, es la mujer. En capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. La mujer descrita aquí es una mujer simbólica, no es una mujer literal, no estamos hablando de la mujer que vive hoy en día, estamos hablando específicamente de esta mujer simbólica. Y esta es la segunda mujer simbólica que encontramos en el libro de Apocalipsis, y hay 4. La primera que ya hemos visto en el capítulo 2, versículo 20, era Jezabel. Aunque Jezabel vivió, una mujer llamada Jezabel vivió en el Antiguo Testamento, era una persona real, una mujer literal. Aquí en Apocalipsis capítulo 2 no se trata de una mujer literal, sino simbólicamente hablando del paganismo. Como ya hemos estudiado en Apocalipsis capítulo 2, que eso era el problema con las iglesias en aquel entonces. Entonces tenemos a esa primera mujer. La tercera mencionada, vamos a estudiar más adelante, se encuentra en el capítulo 17 y es la ramera que se monte sobre la bestia. Y esta mujer representa la iglesia apóstata. Nada más vamos a mencionarlo así por el momento, porque más adelante vamos a estudiarla con más detalle. La cuarta mujer simbólica es la esposa del Cordero. En capítulo 19, versículos 7 y 8, vamos a ir rapidito. En Apocalipsis 19, versículos 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y esta mujer representa la esposa de Cristo, que se trata de los que han conocido a Cristo como su Salvador personal durante la era o la época de la gracia o de la iglesia, como a veces se refiere. En el contexto de nuestros versículos, hermanos, podemos ver que esta mujer, esta segunda mujer, representa a Israel. La descripción de ella en este versículo 1 parece mucho al sueño de José que tuvo en Génesis 37. Vamos a regresar a Génesis 37. Y pensando también en lo que leímos, mientras ustedes buscan Génesis 37, yo voy a leer de nuevo este primer versículo que dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. En Génesis 37 encontramos la historia de José. Ya hemos estudiado la vida de José los domingos en el tiempo de la escuela dominical. Pero dice en versículo 9, dice, soñó aún otro sueño, hablando de José, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y que he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y a su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le temían, tenía envidia, mas su padre meditaba en esto. José había tenido un sueño que se aplicaba a su vida en aquel entonces, porque sabemos la historia de que al final de cuentas José fue vendido a la esclavitud bajo Egipto, fue encarcelado por 13 años, luego cuando salió al fin estuvo como el segundo a Faraón, y él prácticamente tenía el reino en sus manos. Y cuando venía una sequía, luego vino Jacob y sus hermanos, bueno, sus hermanos y al final su padre, ¿verdad? Pero ellos vinieron y se postraron ante José. Pero también en una forma representativa y quizá aún profética, hablaba de lo que iba a suceder aquí durante la tribulación, porque Israel, lo que es la nación de Israel, es representada aquí por esta mujer que está vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Vestido del sol, con la luna debajo de sus pies, se refiere a la gloria futura de Israel. Durante el milenio, Israel va a tener una nueva gloria. Va a ser el pueblo escogido de Dios, es de hecho el pueblo escogido de Dios, pero va a asumir ya esa posición en su plenitud, y también representa el hecho de que ella es el pueblo escogido de Dios. No solamente que ella va a tener su gloria, pero ella es un pueblo especial. Hoy en día, Israel todavía sigue disfrutando de la bendición y la protección de Dios en muchas formas. Hoy en la mañana en la escuela dominical mencionamos en cuanto al gran problema que pasaron ellos durante la Segunda Guerra Mundial, la grande prueba, en lo cual millones y millones de judíos fueron matados, fueron quitados la vida por Hitler y por el movimiento nazi en aquel entonces. Pero a pesar de los millones que perdieron la vida, todavía Hitler no pudo aniquilar a todos los judíos. ¿Por qué? Porque la mano de Dios está, ha estado, está y estará sobre el pueblo de Israel, porque es su pueblo escogido. También, como ya mencionados, representa la víncula que tiene con Jacob y Raquel, el sol y la luna del sueño de José, como ya hemos visto. Entonces aquí encontramos que la mujer representa a Israel. Pero además de eso dice, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. No es por casualidad, hermanos, los números y las cosas que encontramos en la palabra de Dios. Encontramos aquí que estos son obviamente una referencia a las 12 tribus o los 12 hijos de Jacob que llegaron a formar la base o las 12 tribus de la nación de Israel. Además de eso, dice versículo 2 que estaba encinta, clamaba con dolores de parto y en la angustia del alumbramiento. Aquí los dolores de lo cual menciona aquí habla de varias cosas. Habla en primer lugar de Israel con la angustia de la espera de su Mesías. Israel como pueblo no estaba esperando a su Mesías cuando vino Jesucristo la primera vez. Había ciertas personas, como la Biblia claramente enseña acerca de Simeón, acerca de Ana, que estuvieron en el templo cuando fueron a presentar al bebé. Ellos sí esperaban la bendición de Israel, sí esperaban el Mesías, y Dios los bendijo por eso, pero como nación rechazaron al Mesías. Y todavía hasta el día de hoy, el pueblo de Israel está ansiosamente esperando a su Mesías. Entonces eso habla de esos dolores de esperar el Mesías que venía en aquel entonces y también que vendrá por segunda vez. Y habla también de la persecución que va a venir de parte del dragón, como vamos a ver en unos minutitos. Es importante, hermanos, aquí notar que la mujer representa a Israel y no representa a María, como algunos han tratado de interpretar este pasaje. Esta mujer, por el idioma que utiliza aquí, por lo que vamos a ver en los versículos entrantes, claramente está hablando de la nación de Israel, porque de ella, de la nación de Israel, nació un hijo varón, como vamos a ver más adelante. Otra cosa, y se me olvidó buscarlo aquí, yo creo que es en el versículo... ya se me fue y no lo apunté. Lo voy a anotar más adelante cuando lo leemos. El segundo protagonista es el dragón. En versículos 3 y 4 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí encontramos que el gran dragón escarlata es nada más que el mismo Satanás. Eso va a ser más obvio más adelante, pero Satanás es el que viene contra la mujer en este escenario. Satanás no es, hermanos, un dragón literal, sino que esto representa y describe a su persona y su carácter. Satanás es un ángel creado por Dios que fue arrojado del cielo y no es un dragón literal. Y es interesante porque solamente aquí en el libro de Apocalipsis encontramos a Satanás descrito como un dragón. Algunas de las descripciones que vamos a ver más adelante sí se encuentran en otros lugares de la Biblia, pero la descripción del dragón se encuentra aquí solamente en Apocalipsis. Y esto habla de su carácter, de su ferocidad, de su persona y cómo él quiere matar a las personas. Dice aquí en el versículo 3 que tenía 7 cabezas. Esto representa los 7 imperios mundiales que han existido bajo el control de Satanás durante la historia del mundo. Han habido muchos reinos, han habido muchos países, muchos hombres poderosos, pero solamente han habido 7 reinos imperiales, mundiales en toda la historia. El primero fue Egipto. El segundo fue Asiria, el tercero fue Babilonia, luego vino Medopersa, Grecia, Roma, y el séptimo, que todavía está por levantarse y tener ese control mundial, es el imperio del anticristo, que es el imperio romano revivido, como hemos estudiado en el libro de Daniel. Y luego dice que tiene 7 cabezas, pero tiene 10 cuernos. Los 10 cuernos aquí representan la confederación de 10 naciones que van a a lo cual va a encabezar el anticristo. Muchos han hablado y es muy probable que tiene que ver con eso, con la Unión Europea. Ahorita hay muchos países que se han involucrado en la Unión Europea. Pero la Biblia dice que él va a ser encabezar a una confederación de 10 naciones. ¿Cómo va a suceder eso? Bueno, hay muchas formas en las cuales puede suceder. Algunos países pueden estar fastidiados con la Unión Europea, pueden salir. Eso es muy dudoso porque muchos más quieren unirse a la Unión Europea. Entonces, lo que parece que puede ser la forma en que llega a ser 10 naciones es cuando se van uniendo diferentes naciones, como Alemania del Este y Occidental y Oriental se unieron de nuevo. También hay otros países que, igual como están hablando de que de repente están tomando pasos hacia el movimiento para unir a México, los Estados Unidos y Canadá como una unión occidental. Yo no sé si eso va a suceder. Yo creo que hay muchos en los Estados Unidos que están opuestos a eso, pero también hay muchos a favor. Pero puede ser que se van formando uniones entre diferentes países que llegan a ser 10, porque va a ser una confederación de 10, y eso es lo que representan los 10 cuernos. Luego dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, en el versículo 4, las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Vamos a ver dos pasajes que habla de eso, porque hay dos tiempos en lo cual esto sucede. Primeramente en Isaías 14, versículos 12 al 15, Isaías 14, versículos 12 al 15, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esto habla también, vamos a ir a Ezequiel 28. Vamos a leer este pasaje y luego vamos a hacer unos comentarios sobre ellos. Ezequiel 28, versículos 12 al 17. Ezequiel 28, 12 al 17. Dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, del corelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Estos dos pasajes describen a la misma entidad, el mismo ser que nosotros conocemos hoy en día como el diablo o Satanás. Satanás era un querubín protector cerca del trono de Dios. Por lo que acabamos de leer en Ezequiel 28, es posible que él era encargado como el músico por excelencia en el cielo. Pero, de todas formas, él, por su hermosura, por su habilidad, se enorgulleció y quiso ser como Dios. Y por lo tanto, él fue arrojado del cielo y llevó a una tercera parte de los ángeles consigo. Y En estos dos pasajes describen cómo él fue quitado del cielo. Pero podemos ver en Job aún que aunque no son residentes, por decirlo así, del cielo, por lo menos Satanás todavía tiene acceso al trono de Dios. Vamos, eso no está en los apuntes, pero vamos a Job capítulo 1. Job capítulo 1. Versículo 6 en adelante dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? Entonces, encontramos aquí que aunque ya es en este pasaje identificado como Satanás, él todavía tiene cierto acceso a Dios. Él andaba delante de Dios y Dios dice: oye, ¿qué estás haciendo? Y él dice: he estado caminando por la tierra. Y dice: hey, ¿has pensado en Job? Entonces, Satanás ya no tiene su residencia, ya no mora en el cielo, pero tiene acceso al cielo y aún al medio ambiente y al espacio, quizá. Algunos hasta han pensado, yo no pongo mucha credibilidad en eso, aunque puede ser, algunos han dicho de que muchos de los ovni que han visto, que son demonios. Bueno, es un pensamiento, por lo menos. Yo no pongo mucha credibilidad en eso. Puede ser un montón de diferentes cosas, incluyendo trucos o luz reflejada o muchas cosas. Eso es completamente punto y aparte, no tiene nada que ver con el estudio. Pero lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis es que Satanás va a ser arrojado de nuevo en el futuro, y esta vez hasta la misma tierra. Y esto vamos a ver aquí. Dice en el versículo 4: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Ahora dice en el mismo versículo ahí que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Encontramos aquí que se trata de los intentos de Satanás de destruir al linaje del Mesías. Comenzó desde el principio. El primogénito de Adán y Eva, algunos dicen que eran gemelos, es posible por el lenguaje que hubo, pero Caín y Abel nacieron a Adán y Eva. ¿Pero qué pasó? Caín mató a Abel, que aparentemente era el de lo cual iba a venir el linaje. ¿Por qué? Porque Caín siguió siendo el hijo de Adán, pero cuando Set nació, es en el linaje de Jesucristo, encontramos que Set es el por lo cual vino el linaje. Entonces, desde el principio, Satanás comenzó a tratar de apagar el linaje de Jesucristo. Y no solamente en aquel entonces, sino varias veces a través de la historia. ¿Se acuerda en el libro de Esther? Que Amán quiso hacer ¿qué? Destruir a todos los israelitas. Y han habido varias ocasiones, tanto en el pasado como en la historia más reciente, en lo cual Satanás ha tratado de acabar con el pueblo de Dios y no ha podido. También habla del intento de Satanás de matar al Mesías después de su nacimiento. Dice al final del versículo 4... a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Se acuerda lo que pasó en Mateo capítulo 2? Estamos en la época de Navidad y sabemos la historia de cómo los magos vinieron del oriente, vinieron a adorar al pequeño niño Jesús, lo encontraron en la casa con sus padres, lo adoraron, le presentaron sus regalos, sus presentes, y luego ellos fueron avisados por sueños de no regresar a Herodes. Herodes había dicho, mire, cuando encuentres al Mesías, ven a avisarme, porque yo también quiero ir a adorar. Sino que cuando ellos no regresaron, se enojó Herodes, y en el capítulo 2, versículo 16, dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que habían inquirido de los magos. Estos magos llegaron a decir, mire, venimos a adorar al Mesías, al nuevo rey que ha nacido. Herodes dice, mire, yo soy el rey aquí. Yo no he dado permiso a nadie a tomar mi reinado. Un nuevo rey, cuéntame, ¿cuándo comenzaron a viajar? ¿Cómo se enteró? Y comenzó, y aparentemente habían estado viajando quizá 1 año y medio, y por matar a los niños de 2 años para abajo, el tiempo era algo largo. Pero él mandó, guiado por Satanás, para matar a todos los niños de 2 años para abajo en Belén y sus alrededores. Otro intento de parte del dragón, de Satanás, de acabar con la vida del Mesías. El tercer protagonista en la guerra es el hijo varón. Versículos 5, regresando a Apocalipsis, en el versículo 5, dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios, para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tenía lugar preparado por Dios para que ahí la sustente por 1260 días. Aquí encontramos que el hijo varón es nacido. Satanás no pudo parar el nacimiento de Jesucristo, ni tampoco su sacrificio de redención que el Mesías hizo por el pueblo de Dios. Encontramos que en el versículo 5, ella dio a luz a un hijo varón, y dice que regirá, todavía futuro, no ha reinado todavía con vara de hierro, a todas las naciones, pero en el futuro sí va a reinar de esa forma. Pero mire lo que dice, y si su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Eso habla de que después de la muerte de Jesucristo, cuando Él resucitó y ascendió al cielo, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Entonces, eso claramente indica que está hablando de Jesucristo aquí en estos versículos. Aunque Satanás ya es derrotado, no deja de estorbar y molestar y luchar contra Dios. Él está muy molesto, hermanos. Y él aprovecha a cada oportunidad para causar problemas y luchar contra el pueblo de Dios. Durante la tribulación, otra vez Satanás tratará de destruir a la nación de Israel. Pero el Señor protegerá a su pueblo por llevarlo a un lugar en el desierto. Mire lo que dice el versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenta por 1260 días. Esos 1260 días representa los 3 años y medio de la última parte de la tribulación, lo que también es llamado la gran tribulación. Vamos a Mateo 24, para ver que el mismo Señor Jesucristo habló de esto durante su ministerio aquí en la tierra. Mateo 24, versículos 15 al 21. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, eso está hablando del tiempo en el cual el anticristo va a entrar en el templo y va a cometer la abominación de proclamarse Dios. Fue cumplido, como estudiamos en Daniel, fue cumplido durante el tiempo intertestamentaria por Epífano, cuando él sacrificó un marrano sobre el altar en Jerusalén, pero eso fue el cumplimiento cercano. Y el cumplimiento lejano es cuando el anticristo va a entrar al templo y él va a cometer la abominación declarándose a sí mismo como Dios. Versículo 16. Entonces los que estén en Jerusalén, en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no desciende para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día del reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces aquí encontramos que el Señor está diciendo durante su ministerio va a venir un tiempo en lo cual va a ser muy peligroso para los judíos. Y cuando el anticristo se revela, en ese momento no hay que ni regresar para agarrar algo de la casa, hay que huir a los montes. Y eso era para la seguridad de su pueblo, y Dios sí los va a proteger en aquel entonces. Ahora vemos la guerra en el cielo. En versículos 7 y 8 vemos la batalla. Regresando a nuestro texto, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Es por eso que hablamos de que fue arrojado de la presencia de Dios cuando pecó al principio. Pero todavía tiene cierta habilidad de dominar en el aire. Es el príncipe del aire. Entonces, él tiene cierto poder todavía, pero un día va a estar en una lucha en el cielo contra Miguel y sus ángeles. Él luchará con los ángeles de Dios, ha luchado con ellos desde el principio, pero sus demonios han luchado contra el pueblo de Dios desde la caída. Desde que causó a Adán y Eva pecar, siempre ha luchado contra el pueblo de Dios. El creyente, hermanos, debemos entender sus tácticas. Vamos a 2 Corintios 2:11. Dice, para que Satanás no gane ventaja a algunos sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él dice, no somos ignorantes de la forma en que él trabaja, y a la vez podemos tomarlo como una exhortación para que no estemos ignorantes de sus maquinaciones. Tampoco debemos, como dice Efesios 4:27, tampoco debemos dar lugar a Satanás. En Efesios 4:27, la Biblia dice, ni deis lugar al diablo. El creyente, Satanás no puede nada en contra del creyente, pero el creyente puede ceder áreas de su vida a Satanás, y Satanás, claro, va a aprovechar de eso. Es como un vendedor que ya ha abierto la puerta, mete el pie y ya no puede cerrar la puerta. Ya tiene una oportunidad. Entonces Satanás aprovecha de eso, y como hemos también aprendido en Santiago capítulo 4 versículo 7, que debemos acercarnos a Dios primeramente y luego debemos resistir al diablo. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces Satanás siempre ha luchado contra Dios, contra su pueblo. Pero durante este periodo, Satanás y sus demonios lucharán contra Miguel y sus ángeles. Y parece por el lenguaje aquí en nuestro texto que es Satanás quien provoca esta batalla. Dice versículo 7, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Como el dragón viene contra ellos, entonces ellos lucharon contra él en esta batalla. Satanás derramará toda su fuerza contra los escogidos de Dios, tanto Israel como a los creyentes que también están con vida en aquel entonces. Él va a luchar y seguir luchando contra el pueblo de Dios. Pero vemos en el versículo 9 la victoria. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Como resultado de su derrota en el cielo con Miguel y sus ángeles, Satanás y sus demonios son arrojados del cielo. La descripción aquí quita cualquier duda en cuanto a quién es el dragón. Mire, este versículo aquí dice, el gran dragón, la serpiente antigua, hablando de cuando tentó a Eva en el huerto de Edén, en Génesis 3, que también se llama Diablo y Satanás. Mire, no podemos estar aquí diciendo, ¿saber quién es el dragón? No, Dios dice abiertamente, es Satanás. Satanás es descrito como el que engaña al mundo entero. Esto habla de un acto continuo, porque no dice que engañó, dice que engaña. Es un acto continuo, es un hábito que Satanás tiene de estar engañando a las personas. Y vemos cómo lo hace. En 1 Timoteo 4:1. Dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Él va a utilizar a espíritus engañadores para ir engañando a la gente. No, cuando una persona, yo estaba hablando con mi esposa el otro día, eso hacemos de vez en cuando, pero yo estaba hablando con mi esposa el otro día acerca de los católicos y cómo ellos ponen tanta énfasis en María. Es una cosa, en realidad, si uno lo examina bien, es ilógico lo que hacen. Pero estamos hablando de que no es por lo lógico, es por espíritus engañadores. Están cegados. Satanás tiene a sus mentes cegadas para que no puedan ver la luz del Evangelio. Vamos a 1 Corintios, vamos a 2 Corintios en un momento, pero vamos primero, perdón, es 2 Corintios 4, queremos ir primero y luego 11. 2 Corintios 4:3-4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás los tiene engañados, cegados, por esos espíritus engañosos. Vamos a 11 aquí de 2 Corintios. 2 Corintios 11:13-15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás aparece como ángel de luz, pero él también tiene a sus demonios disfrazados como mensajeros, ministros de la justicia. No todo lo que dice ser predicador es predicador según esta Biblia, hermanos. Ni según todas las notas que están aquí. Son los que predican la palabra de Dios en su contexto, con sana doctrina, los que son los predicadores de la palabra de Dios. Hay muchos charlatanes por ahí. Hay muchos engañadores. Hay muchos que, como dice aquí, que son ministros disfrazados, que son ministros de justicia. No son ministros de justicia, pero son disfrazados como ministros de justicia. Y por eso anda engañando al mundo entero, como dice aquí en nuestro texto. Vemos en versículos 10 al 12 la celebración. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por la cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En la celebración encontramos que desde el cielo Juan oye la celebración de la derrota de Satanás. Dice, ahora ha venido. En el versículo 10 dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. La venida del Señor está cerca, y con la venida también la liberación de la creación misma. ¿Se acuerdan en el libro de Romanos que Pablo hablaba de eso? De que la creación gime hasta el momento, porque la creación todavía está bajo la maldición del pecado. Pero cuando viene el Señor Jesucristo y cuando entra el tiempo del milenio, toda esa maldición va a ser quitada de aún sobre la creación. También celebran sus hermanos que vencieron a Satanás, dice, por medio de la sangre del Cordero. Es la sangre de Cristo que nos da el poder para vencer. Vamos a retroceder por un ratito a Primera de Juan, capítulo 5. En Apocalipsis se ve muchas veces la frase al que venciere o los que vencen. Y en Primera de Juan 5, versículos 4 y 5, la Biblia dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Nosotros somos vencedores, hermanos, y más que vencedores, dice Romanos 8. ¿Por qué? Porque hemos creído en la sangre del Cordero. Hemos creído en la sangre de Cristo que nos limpia de nuestros pecados. No solamente por eso han vencido, sino en el versículo 10 dice, versículo 11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Por la palabra del testimonio de ellos. Aquí encontramos que a pesar de la persecución que vendrá durante el tiempo de la tribulación, que estos santos habían sido fiel hasta la muerte. Versículo 11, la última parte, dice, por la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Eran fieles hasta la muerte, no importando la persecución, no importando las amenazas, no importando lo que venía contra ellos, ellos eran fieles hasta el final. La advertencia viene en cuanto a la gran ira de Satanás que viene porque él sabe que su tiempo es corto. En el versículo 12 dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Es gran ira que Satanás trae. ¿Por qué? Porque no solamente fue vencido en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo murió por nosotros, sino ahora Miguel y sus ángeles han vencido a él. Ellos han sido arrojados, él y sus demonios han sido arrojados a la misma tierra, y él sabe, mire, él puede leer la Biblia como ustedes y como yo. Él sabe que su tiempo es corto. Entonces él va a soltar toda su fuerza para hacer su último asalto, o uno de sus últimos asaltos durante este tiempo de la tribulación. Luego vemos, es arrojado a la tierra, entonces hay guerra también en la tierra. Hay el primer ataque en versículos 13 y 14. Dice, por lo cual alegraos, versículos 13 y 14. Y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Eso es a Israel. Satanás, el Satanás arrojado viene contra la mujer. Él viene para atacar a Israel, pero versículo 14 dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y mitad de un tiempo, hablando de 3 años y medio de nuevo. En Éxodo capítulo 19 encontramos lenguaje parecido a esto. Éxodo 19 versículo 4. El Señor está hablando en el monte Sinaí a Moisés y al pueblo de Israel. Y dice versículo 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Cuando la Biblia habla aquí de que la mujer fue dada las dos alas de la gran águila, eso habla de la forma en que Dios va a preservar y proteger a Israel. Algunos, como mencionamos en nuestro estudio de Daniel, han sugerido de que las dos alas del gran águila representa posiblemente a los Estados Unidos, que viene a la ayuda de Israel. Es algo posible, hermanos, pero no es algo definido, no podemos decir eso con certeza. Lo que sí podemos decir con certeza, por lo que vimos en Éxodo 19, es que Dios ha utilizado la imagen, como hablamos hoy en la mañana, de lo visual, ¿verdad? Dios utiliza esta imagen de alas de águila como la forma en que Él rescata a Israel, proteja a Israel y trae a Israel hacia Él mismo. El lugar no es revelado aquí, solo dice en el desierto, aunque algunos han sugerido que es la ciudad de Petra, como hemos mencionado antes, en el desierto en Judea. Dios proveerá milagrosamente para Israel por 3 años y medio, parecido a lo que hizo a Israel en el desierto, cuando ellos salieron de Egipto. En Éxodo 16, versículo 12, la Biblia habla de cómo Él proveyó milagrosamente para el pueblo de Israel. ¿Se acuerda que cuando salieron de Egipto, iban para la tierra prometida y en el transcurso de su viaje hacia allá, Dios proveyó agua, Dios proveyó maná para su comida, aún proveyó cordonices, y luego también cuando estaban vagando en el desierto por 40 años, Dios también proveyó por ellos. Y aquí en Éxodo 16, versículo 12 dice, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. En el tiempo de la tribulación, Israel va a ser atacado por, o va a comenzar a ser atacado, mejor dicho, por el anticristo cuando él se revela a la mitad de la tribulación. Israel tiene que huir a los montes, a ese lugar, van a ser rescatados por las dos alas del gran águila, y Dios va a proveer por ellos por tiempos y la mitad de tiempo. Eso es 1 + 2 + la mitad, 3 años y medio, que es el mismo lenguaje que ha utilizado en otras porciones de las Escrituras. Entonces, el primer ataque no funcionó. Viene un segundo ataque, en versículos 15 y 16. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Es interesante los términos que utiliza aquí. En este segundo intento, Satanás trata de destruir a Israel por agua como un río que sale de su boca. Es probable, hermanos, que esto es simbólico de una evasión grande de su ejército. Puede ser que es agua mismo, como habla de agua de un río, puede ser literalmente que viene como un diluvio para tratar de matar a todos los judíos que habían huido. Incluso si es en un lugar como Petra, que ellos todos están adentro, puede ser que él trata de alguna forma, no sé cómo va a llevar todo un río por ahí, ¿verdad? Pero trata de una forma de hacerlo. Sin embargo, por otros lugares en las Escrituras, es posible que también se trata de su ejército. Vamos a Jeremías para ver algunos versículos en cuanto a esto. Jeremías 46, versículo 8. Dice, Egipto como río se ensancha, y las aguas se mueven como ríos. Y dijo, subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Ahora vamos al capítulo 47, versículo 2. Dice, así ha dicho Jehová, he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán a la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentarán todo morador de la tierra. También vamos a Daniel 11:26. Estos no están hablando de ríos literales, están hablando de aguas simbólicas de invasiones que venían sobre el pueblo de Israel. En Daniel capítulo 11, versículo 26. Dice, aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Bueno, este es un versículo que habla del ejército ahí, en cuanto a lo que iba a suceder, comparándolo con los ríos de destrucción y luego el ejército que venía cumpliendo esa profecía. La tierra misma va a ayudar a Israel para evitar destrucción, la destrucción de agua. En Éxodo 15, versículo 12, dice, extendiste tu diestra y la tierra los tragó. La tierra, Dios ha utilizado la tierra para salvar a su pueblo en unas ocasiones. ¿Se acuerda cuando Coré se levantó contra Moisés? ¿Qué pasó? Él dijo, si a esta hora mañana de ustedes no han muerto una vida sobrenatural, entonces yo no tengo la razón, ustedes tienen la razón. ¿Y qué pasó el día siguiente? Se abrió la tierra y tragó a Coré y a sus familias, sus posesiones y todo. En una forma milagrosa. Y lo mismo va a suceder en este entonces. Tal vez será por medio de uno de los grandes terremotos sucederán en aquel entonces. De todas formas, Dios es el que los librará al final de cuentas. Dios lo hace en una forma milagrosa para salvar a su pueblo. Esto es en el segundo ataque. Y luego en el versículo 17 de nuestro texto viene el tercer ataque. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Mire, ya van dos veces. No ha podido. Está enojado, está furioso. Dice, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Frustrado por no poder alcanzar a la mujer, Satanás cambia de blanco. Él estaba yendo solo a Israel, solo a Israel, solo a Israel, y ya no puede. Entonces él dice, bueno, si no puedo a ellos, yo voy con los demás que creen en el Señor Jesucristo. Dice de sus descendientes aquí. Algunos dicen que hay otra parte de Israel que va a estar en otro lado. Algunos han dicho que esto representa Israel espiritual, que son los creyentes, los verdaderos descendientes de Abraham, como Pablo mencionó también. Pero de todas formas, esto se refiere a los demás creyentes en aquel entonces. Satanás, por medio del dragón, o el dragón es Satanás, pero Satanás en sus esfuerzos trata de alcanzar a Israel y no puede. Entonces él dice, bueno, si no puedo con Israel, yo voy con el resto del pueblo de Dios. Y todos los intentos de Satanás de triunfar sobre el pueblo de Dios fracasarán. Ni con ellos va a tener la habilidad de conquistar a el pueblo de Dios. Dios es fiel, hermanos. Eso no quiere decir que Satanás no va a matar a muchos, porque ya hemos visto que hay muchas almas debajo del altar durante el tiempo de los sellos, cuando estaban abriendo los sellos, personas que habían muerto durante el tiempo de la tribulación por causa de Cristo. Pero el pueblo de Dios, Israel y también los creyentes, Dios va a tener una protección especial, especialmente sobre su pueblo, por esos 3 años y medio. Y hasta aquí llegamos el día de hoy en el capítulo 12. ¿Alguna pregunta o comentario? Es muy interesante cómo Dios prepara. La Biblia dice que Dios preparó un lugar para Israel. Y no sabemos exactamente dónde es, pero Dios muestra otra vez su soberanía en la preparación para un lugar para su pueblo. Y estamos hablando, hermanos, de millones de judíos en aquel entonces. Por lo menos miles de miles, si no millones, que van a estar en aquel entonces. Entonces, Dios está preparando para proteger a su pueblo durante este tiempo en una forma milagrosa, y también frustrar a la vez los planes y los intentos de Satanás en el proceso. Sí, hermano. Ajá. Así es. Así es. Otra vez, hermanos, la cuestión en cuanto a quiénes van a estar en aquel entonces, todavía está, como hemos mencionado, parece que el rapto va a suceder, según lo que hemos estado estudiando, ya llegando por el final de la tribulación. Pero eso ni quiere decir que nosotros vamos a estar en aquel entonces. Los tiempos van corriendo de tal forma que parece que puede suceder en cualquier momento estas cosas comenzar a ponerse en marcha. Y puede ser. O puede pasar otros 100 años antes de que comiencen las cosas. Yo lo veo muy difícil, pero también Pablo pensaba que Cristo iba a regresar en su tiempo. Entonces no sabemos cuándo va a suceder, pero si no, en nuestra vida nunca entra esas cosas, todavía, como ya hemos visto en esta noche, Satanás lucha contra el pueblo de Dios constantemente. Es una lucha, es una guerra espiritual en la cual estamos. Y por eso es tan importante que nosotros ponemos la armadura de Dios, como dice en Efesios capítulo 6. Y hay personas que, si usted lea esa lista en Efesios capítulo 6, hay personas que dicen que debemos, en una forma consciente, poner cada pieza de la armadura cada día. Y no es mala idea, hermanos. Es de asegurarnos que estamos dependiendo de Dios, de su verdad, de su palabra, de la justicia que tenemos, no en nosotros mismos, sino en Dios. Y de poner cada pieza de la armadura en preparación contra esos ataques de Satanás que vienen hoy en día con nosotros. Y mucho más importante quizá, si podemos utilizarlo en una forma más importante en aquel entonces, cuando la ira de Satanás va a estar súper activo en la tierra. Pero así es, hermano. Cambia de estrategia. Sí, hermano.
Aprendiendo que para Dios no es suficiente, ¿Sobre qué unidad de tiempo es probable?
Mire, sobre eso, la mayoría de los comentaristas, y lo que yo creo que la Biblia habla, está hablando de 1000 días o 1000 años literales aquí en la tierra. Y hay mucho vinculado con el tiempo de la historia de la humanidad hasta el momento, y aparentemente lo que Dios hizo aún en la creación. Según los cálculos de los que trabajan los números en la Biblia y todo eso, ya la Tierra tiene, o la humanidad por lo menos, tiene aproximadamente unos 6000 años de existencia. Si usted traza el linaje desde Adán hasta Cristo, y luego sabemos desde Cristo para acá aproximadamente 2000 años, entonces ya vamos 6000 años. Y un día es como 1000 años, 1000 años como un día, y 6 días trabajó Dios y luego el séptimo día descansó. Y muchos creen, incluso muchos de los teólogos judíos, miran eso como el séptimo día de descanso, siendo el tiempo del milenio, de los 1000 años en lo cual Cristo va a estar reinando aquí en la tierra. Entonces, si eso es cierto, hermanos, estamos a la puerta. Estamos a la puerta. Muy cerca estamos. Es muy interesante porque Dios tiene su plan, iba a decir su calendario, pero no sé si eso es la forma correcta de decirlo, ¿verdad? Él tiene su agenda, pues. Y los judíos llevan los años, creo que, si no estoy mal, creo que desde Adán lo llevan, pero la forma en que ellos han calculado, yo no tengo el número aquí a la mano, pero yo creo que vamos, según el calendario judío, en el año 5000, 700 y pico, si no estoy mal, por ahí anda, o tal vez ya, no sé, voy a investigarlo, usted no sabe, pero ya según los judíos, ya vamos en las últimas partes del sexto milenio, que estamos a la puerta del séptimo. Y si Dios, y yo no tengo ninguna razón por lo cual dudarlo, no creo que podemos decirlo dogmáticamente, pero por todo lo demás que Dios hace en su palabra, no me sorprendería si es así. Entonces estamos a la puerta del comienzo del séptimo milenio, que sería ya el tiempo del reino de Cristo aquí en la tierra. Pero por eso yo creo que habla de 1000 años literales, o tomando en cuenta lo que ya ha pasado en la historia y haciendo la comparación con la creación y todo eso, que es muy posible eso. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muy bien. Entonces vamos a orar y quedarnos despedidos. No se olvide, hermanos, que estemos orando por la recuperación de Eduardo, que él puede sanar su pie, o Dios puede sanar su pie, mejor dicho, bien, y también por la recuperación de nuestro hermano Aníbal. También oremos mucho por se me fue su nombre, el hermano aquí en Ponce, hermano Alan Ponce, que Dios nos dé oportunidades de hablar con él y animarle para que cuando ya puede, ahorita no puede por su salud, pero cuando ya puede, que puedan venir aquí a la iglesia y ser parte de la congregación y de la iglesia, si Dios quiere. Me parece que su esposa es católica, ¿verdad? Entonces hay necesidad de espiritual en varios de la familia ahí, pero Dios está obrando en ellos y gracias a Dios por eso. Muy bien, vamos a ponernos de pie, sí, hermano. Ah, sí. Ah, qué bueno. Okay, muy bien. ¿Es su hermana? Ah, ¿de veras? ¿Y la va a reconocer? Muy bien. Muy bien, vamos a ponernos pie entonces. Sí, hermano. Amén. Sí. Amén. Así es. Gracias a Dios por eso. Amén. También queremos dar noticia de mi cuñado Pablo, y también queremos hacer otra cosa después de eso. pero vamos a orar y luego vamos a hablar del otro. Mi cuñado Pablo, hablamos con él el día de ayer, y sus niveles de conteo de sangre y todo eso han subido bastante bien hasta el momento. El conteo de su hígado, que estaba un poco elevado, ha bajado. Y parece que todo marcha muy bien con él. Ya pasó el número mínimo del conteo de sangre para que pueda regresar a casa, pero se está quedando este fin de semana en el hospital, y primero Dios mañana va a poder regresar a casa, y damos gracias a Dios también por eso. Dios está contestando muchas oraciones, y damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Vamos a orar en esta noche. Padre, gracias te damos porque servimos, Señor, a un Dios que contesta oraciones. Señor, gracias a ti por tantas oraciones contestadas, por tantas bendiciones derramadas en nuestras vidas, en las vidas de nuestros hermanos en la congregación. Señor, gracias por el hecho de que nuestro hermano Alfonso ya terminó su tiempo allá en El Salvador. Y gracias, Señor, por tanto cuidado que tú diste a él en los viajes de ida y de regreso, cada semana por estos 2 años. Y, Señor, por la protección que tú lo diste allá y también a su familia acá mientras él estuvo fuera. Señor, alabamos y glorificamos tu nombre por eso. También alabamos y glorificamos tu nombre porque la hermana de nuestro hermano Rodrigo llegó de Brasil con bien. Y, Señor, parece que hubo un tiempo de incertidumbre en cuanto a por qué no había llegado, pero gracias que llegó con bien aquí a Guatemala, y pedimos que tú la bendigas estando aquí, que pueda tener un buen tiempo de reunión con la familia. Y, Señor, que sea de bendición para cada uno. También, Señor, alabamos tu nombre por la forma en que tú estás levantando a mi cuñado Pablo después del tratamiento fuerte del cáncer. Y, Señor, nuestra oración es que él pueda seguir recobrando su fuerza, que pueda no tener, Señor, más complicaciones, sino que tú puedas sostener la bendición que le has dado hasta este momento, que pueda llegar a casa mañana y seguir con su tiempo de recuperación. Señor, pedimos por los hermanos que tienen necesidad en este momento. Pensamos en Eduardo, que tú, Señor, puedes obrar en su pie para que se sane bien, correctamente, que él pueda tener paciencia, Señor, en esto, y a la vez, Señor, que pueda ser un tiempo en lo cual él pueda confiar en ti. Pedimos por nuestro hermano Aníbal, que está en recuperación de la operación de la columna. Gracias por el éxito que tuvo en la cirugía, y ahora pedimos que tú lo sanes completamente, Señor, para que dentro de poco pueda estar de nuevo con nosotros aquí en la iglesia, alabando y glorificando tu nombre. pedimos por nuestra hermana Alma, no hablamos con ella en estos días, pero estuvo enferma el miércoles, y pedimos, Señor, que tú estés con ella, y que si sigue enferma, que tú puedas, Señor, sanarla completamente también. Señor, rogamos muy especialmente por este domingo entrante, por el tiempo del concierto y del drama de los niños, que, Señor, puede ser utilizado para que algunas personas acepten a Cristo a raíz de eso, invitados que podemos tener. Pedimos por las invitaciones que ya se ha hecho y que se va a hacer en esta semana, que, Señor, puedan aceptar la invitación y que puedan oír en una forma diferente a un mensaje bíblico la historia preciosa de Cristo Jesús y cuando Él vino a este mundo y como Él dio su vida por nosotros. Señor, bendice esta noche, despídenos ahora con tu paz y tu bendición mientras regresemos a nuestros hogares. Guarda y protege a cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a vivir nuestras vidas con estas cosas que hemos estudiado en esta noche en mente, sabiendo que el tiempo es corto y que mientras más corto se pone el tiempo, más bravamente va a luchar Satanás contra tu pueblo, no solamente el pueblo de Israel, sino los creyentes, Señor, alrededor del mundo. Y pedimos por nuestros hermanos y hermanas en esta noche que ya están sufriendo por la causa tuya, que tú los proteges, que tú los guardes. Que consuelas a cada uno de ellos, Señor. Y que en el tiempo indicado que tú vengas, la sangre que ha sido derramado de tantos hermanos a través de los años por la maldad de Satanás y sus demonios. Señor, gracias, porque servimos a un Dios vivo y verdadero. Ayúdanos a vivir con estos pensamientos en mente, en una forma que agrada a ti, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.